Pacifica, this is Democracy Now.
Desde Radio Pacífica, esto es Democracy Now. Democracy Now! Es un noticiero independiente de radio y televisión en Estados Unidos que transmite una hora en vivo a través de Internet en democracynow.org. Bienvenidos a Democracy Now! En español. democracynow.org, el informativo de Guerra y Paz, con Amy Goodman.
Las Naciones Unidas no lograron cumplir con el plazo para aprobar el primer acuerdo mundial para regular el comercio de armas. Había esperanzas de que se lograra un acuerdo a último momento, pero las negociaciones fracasaron sin que se alcanzara el consenso necesario. Los defensores del control de armas criticaron fuertemente al gobierno de Obama, que exigió una serie de excepciones y finalmente dijo que necesitaba más tiempo para revisar las propuestas. Funcionarios de la Casa Blanca habían mencionado la necesidad de proteger los derechos consagrados en la segunda enmienda a la Constitución de Estados Unidos, a pesar de que la ONU aseguró que el texto del tratado no interferiría con la misma. En una declaración, Amnistía Internacional sostuvo que Estados Unidos demostró una cobardía sorprendente y agregó: es una abdicación asombrosa al liderazgo por parte del mayor exportador de armas convencionales del mundo hacer fracasar las negociaciones justo cuando estaba a punto de producirse un hecho histórico. Estados Unidos está bajo nueva presión de reiniciar las negociaciones para lograr un acuerdo ante la Asamblea General de la ONU en el otoño boreal. Tras el fracaso de las negociaciones en la ONU, un alto funcionario del Departamento de Estado se jactó abiertamente de que los esfuerzos del gobierno estadounidense habían contribuido a aumentar las ventas de armas a fuerzas armadas extranjeras a niveles récord este año. Andrew Shapiro, secretario de Estado adjunto para asuntos políticos militares, le dijo a un grupo de periodistas militares: realmente mejoramos nuestro desempeño en cuanto a la defensa de las empresas estadounidenses. Mis millas de viajero frecuente son testimonio de ello. Según Shapiro, la venta de armas estadounidense ya superó los 50 mil millones de dólares en el año de ejercicio 2012, lo que está a punto de significar para Estados Unidos un aumento de un 70% del total de ventas en todo el año.
En otras noticias,
the Obama administration has confirmed...
El gobierno de Obama confirmó que se opondrá a cualquier iniciativa para entregar el control regulatorio de Internet a las Naciones Unidas. Han circulado propuestas para poner a Internet bajo los auspicios de la ONU en la Conferencia Mundial de Telecomunicaciones Internacionales que se realizará en Dubái más adelante este mismo año. Pero en un nuevo informe de situación, Estados Unidos dijo que rechazaría la autoridad de la ONU y continuaría con su actual sistema de supervisión a cargo del Departamento de Comercio.
The UN Arab League Special Envoy.
El enviado especial de la ONU y la Liga Árabe en Siria, Kofi Annan, anunció su renuncia luego de no haber logrado poner fin a más de un año de violencia. El jueves, Annan afirmó que ninguna de las partes, en particular el gobierno sirio, respetó su plan de cese del fuego. Kofi Annan declaró:
La militarización en el país y la evidente falta de unidad en el Consejo de Seguridad cambiaron las circunstancias radicalmente para el efectivo desempeño de mi función. Sin embargo, el derramamiento de sangre continúa, especialmente debido a la intransigencia del gobierno sirio y a la permanente negativa a poner en práctica el plan de 6 puntos, y también debido a la escalada de la campaña militar de la oposición. Todos aspectos que se vieron agravados por la falta de unidad de la comunidad internacional.
Annan's resignation will take effect at the end.
La renuncia de Annan se hará efectiva a fin de mes. Su alejamiento se da en medio de fuertes enfrentamientos en Alepo, donde los rebeldes afirman que ahora controlan más de la mitad de la ciudad. El combate en Alepo ha forzado a miles de personas a abandonar sus hogares. En las Naciones Unidas, una portavoz del Alto Comisionado para los Refugiados sostuvo que los habitantes de Alepo están atrapados entre el combate peligroso y las condiciones riesgosas si intentan huir. Melissa Fleming declaró:
Estamos muy preocupados por la creciente violencia armada que afecta a la ciudad más poblada de Siria, Alepo, donde nosotros y nuestros socios somos testigos de que miles de habitantes atemorizados buscan refugiarse en escuelas, mezquitas y edificios públicos. Hay gente que no ha huido de la ciudad, no han tenido los medios o sienten que es una travesía demasiado peligrosa. Tenemos información de que el trayecto está repleto de grupos armados y calles bloqueadas que impiden el paso.
Se informó que el presidente Obama emitió una autorización secreta para que Estados Unidos apoye a los rebeldes que pretenden derrocar al presidente sirio Bashar al-Assad. La agencia de noticias Reuters citó a funcionarios estadounidenses no identificados que informaron que Obama firmó un hallazgo de inteligencia que ordena a la CIA y a otras agencias a ayudar a la oposición armada siria. Se informa que Estados Unidos está participando en un centro neurálgico que apoya a los rebeldes desde una base secreta en Turquía cerca de la frontera siria. El alcance total de la participación de Estados Unidos aún no es del todo clara. Mientras tanto, NBC News informa informa que el grupo de la oposición, Ejército Libre de Siria, acaba de recibir un envío de armas desde Turquía que incluye 2 docenas de misiles tierra-aire para ser utilizados contra la flota de aeronaves del régimen sirio. Ambas partes del conflicto sirio afrontan nuevas acusaciones de cometer atrocidades. Activistas de la oposición afirman que las fuerzas del gobierno mataron a al menos 50 personas el martes en un ataque contra un barrio de las afueras de Damasco. Entre tanto, las fuerzas rebeldes publicaron imágenes tomadas de la ejecución de 4 supuestos combatientes a favor del régimen capturados en la batalla de Alepo. El video muestra a los combatientes ensangrentados mientras son llevados a un predio antes de ser abatidos por una lluvia de disparos. La violencia se intensifica en Alepo, donde las fuerzas del gobierno están utilizando aviones de combate para realizar bombardeos, mientras los grupos rebeldes despliegan tanques. En otra noticia de Siria, un grupo de activistas sirios exiliados anunció que un nuevo grupo de la oposición pretende formar un gobierno de transición. El Consejo para la Revolución Siria se plantea como rival del Consejo Nacional Sirio, formado hace casi un año. El gobierno iraquí confirmó que julio fue el mes en que se registraron más muertes en Irak en 2 años. Las cifras oficiales indican que 325 personas murieron, en su mayoría civiles, otras 697 resultaron heridas. La cifra de muertos de este mes incluyó el día con más muertes en Irak en casi 3 años, el 23 de julio, cuando ataques en 19 ciudades dejaron un saldo de 106 muertos. Una nueva auditoría del gobierno descubrió que Estados Unidos ha desperdiciado millones de dólares en proyectos de reconstrucción mal gestionados en Afganistán. Un informe del inspector general de Estados Unidos para Afganistán sostiene que una porción considerable de los 400 millones de dólares de gasto en infraestructura para Afganistán el año pasado puede haberse desperdiciado debido a la mala planificación, coordinación y ejecución. Los proyectos dilapidados incluyen bases financiadas por Estados Unidos para la policía de la frontera de Afganistán, muchas de las cuales ya han sido abandonadas. En uno de los casos, oficiales afganos abandonaron la base porque no había abastecimiento de agua. El informe sostiene que los proyectos afganos requerirán más años de financiamiento y advierte: Estados Unidos corre el riesgo de desperdiciar miles de millones de dólares si los programas de desarrollo que financia no pueden mantenerse, ya sea por el gobierno afgano o por falta de apoyo permanente de los donantes. As in previous strikes, Pakistani officials... Al menos 7 personas murieron en un ataque con avión estadounidense no tripulado en Waziristán Norte, Pakistán. Al igual que en ataques anteriores, funcionarios pakistaníes afirman que las víctimas eran militantes, pero la política del gobierno de Obama es considerar militante a cualquier adulto que es bombardeado por un avión no tripulado, a menos de que haya pruebas que lo exculpen tras la muerte. El ataque tuvo lugar mientras el director del Servicio de Inteligencia de Pakistán, el teniente general Zahir Ul Islam, se prepara para visitar Washington para mantener conversaciones esta semana. Mientras tanto, funcionarios de ayuda advierten que alrededor de 240.000 niños están en situación de riesgo luego de que señores de la guerra del Talibán prohibieron la vacuna contra la polio en Waziristán del Sur y del Norte. El Talibán dijo que la medida era en respuesta a los ataques con aviones no tripulados y el posible espionaje encubierto de la vacunación, al nombrar el programa de vacunación falso que contaba con apoyo de la CIA, que ayudó a encontrar a Osama Bin Laden. Pakistán es uno de los 3 países del mundo donde la poliomielitis continúa representando un gran riesgo para la población. Estados Unidos impuso una nueva ronda de sanciones contra Irán. El martes, la Casa Blanca afirmó que castigaría a más bancos extranjeros que ayuden a vender petróleo iraní y que también ampliaría las sanciones a quienes compren petroquímicos iraníes. Mientras tanto, el secretario de Defensa estadounidense, Leon Panetta, habló durante una visita a Egipto y negó información reciente de que el gobierno de Obama compartió con el gobierno israelí planes de contingencia para un posible ataque militar contra Irán. Leon Panetta declaró:
Continuamos trabajando juntos en el esfuerzo de asegurarnos de que Irán no llegue al punto de desarrollar un arma nuclear. Con respecto a los planes específicos, creo que está mal decir que vamos a hablar de planes para un posible ataque. Estamos manteniendo conversaciones sobre diversas posibilidades y cómo responderíamos.
El candidato presidencial republicano Mitt Romney visitó Israel el fin de semana como parte de su gira por el extranjero. La campaña de Romney fue noticia luego de que un alto colaborador inicialmente anunciara el domingo que Romney anunciaría su apoyo a un ataque preventivo de Israel contra Irán, si Israel lo considera necesario para detener las supuestas actividades nucleares de Irán. Sin embargo, luego de haber subido al podio para pronunciar un discurso el domingo por la noche, Romney retiró su postura y no dijo que apoyaría un ataque unilateral. En cambio, Romney se sumó a la postura del presidente Obama de dejar todas las opciones sobre la mesa. Mitt Romney declaró:
Deberíamos emplear todas las medidas posibles para disuadir al régimen iraní de su carrera nuclear, y tenemos la firme esperanza de que esto es posible a través de medidas diplomáticas y económicas. En el análisis final no debería excluirse ninguna opción. Reconocemos el derecho de Israel a defenderse y que está bien que Estados Unidos esté con ustedes.
Mientras Romney se dirigía a Israel, el presidente Obama tomó nuevas medidas para expresar su apoyo a las políticas del gobierno israelí. El viernes, Obama anunció una nueva medida de aumentar la ayuda militar a Israel. Obama habló a sus seguidores y dijo que la ayuda era de $70 millones, pero luego pensó que se había equivocado de cifra y dijo erróneamente que la ayuda era de hecho de $70 mil millones. El presidente Obama declaró:
una de las prioridades fundamentales de mi gobierno es profundizar la cooperación con Israel en todo su espectro, desde el aspecto de seguridad, inteligencia, militar, tecnológico, y de muchas formas lo que hace esta legislación es reunir toda la estupenda cooperación que hemos visto a un nivel sin precedentes entre ambos países para resaltar nuestro compromiso inquebrantable hacia la seguridad de Israel. También estoy muy complacido de que esta semana anunciaremos un gasto adicional de $70 mil millones de gasto adicional para la cúpula de hierro.
Mientras tanto,
Mitt Romney recibió críticas a nivel internacional por sugerir que la brecha entre la economía israelí y la palestina se debe a una cultura superior y no a la ocupación. Romney habló en un evento de recaudación de fondos al que asistieron donantes estadounidenses acaudalados en Jerusalén. Romney habló de una enorme diferencia en la vitalidad económica de Israel y los territorios ocupados y concluyó: reconozco el poder al menos de la cultura y de otros aspectos. Es posible aprender lo siguiente de la historia económica del mundo. La cultura hace toda la diferencia. Romney agregó que hay diferencias económicas similares entre otros países vecinos, como Estados Unidos y México. En sus comentarios también subestimó enormemente la diferencia de ingresos entre israelíes y palestinos que viven bajo la ocupación. Los palestinos denunciaron las afirmaciones de Romney. En Ramallah, el negociador de la autoridad palestina, Saeb Erekat, dijo que Romney había realizado comentarios racistas. Saeb Erekat declaró:
palestinos e israelíes podrán estar en conflicto, pero son personas, son iguales, y estas declaraciones racistas no sirven a quienes están intentando proteger y salvar vidas en esta región.
Romney también elogió el sistema social de salud israelí por implicar un menor gasto del PIB que el de Estados Unidos. En noticias sobre la campaña electoral, el presidente Obama visitó Florida el jueves como parte de su gira por estados disputados por ambos partidos. Obama habló a sus seguidores en Orlando y dijo que el apoyo republicano a los recortes presupuestales que favorecen a los ricos es un engaño. El presidente Obama declaró:
escuchen, Orlando, no nos dejemos engañar. Ya han intentado vendernos este espejismo del recorte impositivo diciendo que luego beneficiaría a los pobres por efecto de la filtración. ¿Y saben qué? No funcionó en aquel entonces y no funcionará ahora. No es un plan para crear empleo. No es un plan para reducir el déficit ni para construir nuestra clase media. No es un plan para hacer que nuestra economía avance. Es un retroceso hacia un lugar donde no debemos estar.
Mientras tanto, el candidato republicano Mitt Romney estuvo de visita en Colorado. En un aparente intento de responder a las acusaciones de Obama acerca de sus vínculos con el envío de trabajadores estadounidenses al extranjero, Romney sugirió que debido a su buen conocimiento de la tercerización, estaba preparado para llevar los empleos de regreso a Estados Unidos. Mitt Romney declaró:
sé cómo las empresas deciden expandirse, cuándo deciden reducirse, por qué deciden ir al extranjero, cómo deciden regresar a nuestro país. Sé lo que se necesita para hacer que Estados Unidos vuelva a trabajar. Son las pequeñas empresas las que generan empleo en Estados Unidos. La gente genera empleo, no el gobierno, y voy a hacer que Estados Unidos vuelva a trabajar.
Los demócratas se mostraron dispuestos a adoptar el matrimonio entre personas del mismo sexo como parte de la plataforma de su convención, lo que lo convierte en el primero de los principales partidos en hacerlo. Se informó que el comité de redacción del Partido Demócrata votó el fin de semana por unanimidad para aprobar el texto que apoya el matrimonio entre personas del mismo sexo. Esta incorporación ahora debe ser sometida a votación ante todo el comité de plataforma dentro de 2 semanas. Luego tendrá lugar otra votación de los delegados de la convención en Charlotte, Carolina del Norte, en septiembre. La decisión tiene lugar luego de que el presidente Obama fue el primer presidente en declarar su apoyo al matrimonio igualitario en mayo. Los líderes del Congreso llegaron a un acuerdo bipartidario sobre el presupuesto para financiar al gobierno hasta marzo del año que viene. La propuesta, que supera el $1 billón, evita un enfrentamiento por el presupuesto antes de las elecciones de noviembre. El único establecimiento del gobierno estadounidense para el manejo y procesamiento de uranio para uso militar fue cerrado temporalmente luego de que activistas antinucleares se infiltraran en el local. Tres activistas, entre ellos una monja de 82 años, atravesaron las rejas para pintar consignas y arrojar sangre en la pared de la planta de armas nucleares Y-12 en Oak Ridge, Tennessee. La planta procesa uranio para la fabricación de nuevas bombas de hidrógeno. Los tres activistas, que se autodenominaron Transform Now Plushers, transformemos las armas en arados, comparecieron el jueves ante un tribunal en Knoxville. La planta permanecerá cerrada al menos hasta la semana próxima. Funcionarios estadounidenses afirmaron que ningún material nuclear corrió peligro, pero algunos expertos se mostraron asombrados de que un grupo tan pequeño de personas pudiera infiltrarse en el establecimiento de alto riesgo. Un ex investigador del Congreso y consultor de seguridad dijo que se trató de la peor infracción que hayamos visto. Manifestantes que se oponen a la minería de carbón por extracción en las cimas de montañas interrumpieron la operativa de una polémica mina a cielo abierto en West Virginia durante el fin de semana con una serie de clausuras, sentadas en árboles y despliegues de pancartas coordinados. La policía dijo que aproximadamente 20 activistas fueron detenidos tras las acciones del sábado en la mina a cielo abierto Hobbit en el condado de Lincoln, West Virginia, la mayoría de ellos acusados de invadir propiedad privada. Activistas del grupo RAMS, sigla en inglés de Acción Radical para la Supervivencia de los Habitantes de las Montañas, criticaron las políticas regulatorias del gobierno de Obama y dijeron que las prácticas de minería están poniendo en peligro la salud y seguridad de las personas que viven en la región de los Apalaches. Miles de personas se concentraron en el Capitolio el sábado para protestar contra las perforaciones de gas mediante fracturación hidráulica. Los organizadores de la concentración denominada Detengan el ataque de la fracturación hidráulica dicen que reunieron a miembros de comunidades de todo el país cuyas vidas están siendo perjudicadas por el daño ambiental de dicho método. La concentración culminó con una marcha a las oficinas de la Alianza de Gas Natural de Estados Unidos y el Instituto Estadounidense del Petróleo. La solidaridad con los porteros en huelga de Houston se extendió a todo el país el miércoles con concentraciones de apoyo en al menos 17 ciudades. La huelga de Houston empezó el mes pasado, luego de que los trabajadores que ganan $8.35 por hora denunciaran haber sufrido acoso e intimidación por rechazar una oferta que hubiera aumentado su remuneración en tan solo 50 centavos por hora durante 5 años. Las concentraciones del miércoles se producen un día después de que 5 porteros fueran detenidos en una protesta en Houston. Un grupo de inmigrantes indocumentados activistas dicen que se infiltraron en un centro de detención en el condado de Broward, Florida, y que encontraron a docenas de inmigrantes que deberían haber sido liberados en virtud de las políticas del gobierno de Obama. 7 integrantes de la Alianza Nacional de Jóvenes Inmigrantes, National Immigrant Youth Alliance, se sometieron a procedimientos de deportación para organizarse con los detenidos en el centro de detención de Broward. El grupo afirmó que encontró a más de 60 detenidos sin antecedentes penales ni deportaciones previas, algunos de los cuales habían sido arrestados por viajar como pasajeros en vehículos detenidos. También encontraron detenidos con necesidad urgente de atención médica, incluido uno con un coágulo y otro con una bala en la columna. A pesar de la medida ejecutiva anunciada por el presidente Obama el mes pasado para detener las deportaciones de muchos jóvenes indocumentados, el grupo dijo que había encontrado a más de una docena de jóvenes detenidos que reunían los requisitos de la ley DREAM, una propuesta legislativa que otorga la residencia a determinados jóvenes que ingresaron al país siendo menores de edad. Funcionarios del gobierno de Obama habían prometido revisar casos atrasados y cerrar los que involucraban a inmigrantes sin antecedentes penales y con fuertes vínculos familiares, pero se han cerrado menos del 2% de los casos de deportación.
En otras noticias,
the FBI is being accused of targeting political activists.
Se acusa al FBI de apuntar a activistas políticos en los estados del noroeste de Estados Unidos. En Portland se allanaron al menos 3 casas y en Seattle y Olympia se libraron citaciones del gran jurado contra personas relacionadas con Occupy y grupos con vínculos anarquistas. La vocera de un grupo que se autodenomina Comité contra la Represión Política dijo que se seleccionaba a la gente por sus creencias ideológicas. Tabatha Millican dijo: se selecciona a la gente por sus creencias políticas. Lo sabemos porque específicamente en las órdenes de allanamiento se enumera literatura anarquista, ropa negra y computadoras. Hasta ahora no se han hecho detenciones. El FBI ha dicho que los allanamientos son parte de la investigación de un crimen violento. Se prevé que el gran jurado de Seattle se reúna esta misma semana.
Un tribunal regional de América Latina y el Caribe dictó una sentencia que los partidarios de la causa califican como victoria histórica para los pueblos indígenas. La Corte Interamericana de Derechos Humanos se pronunció en favor de los indígenas Sarayacu de Ecuador en su larga disputa con el gobierno ecuatoriano y una compañía petrolera extranjera. En su fallo, la Corte estableció que Ecuador ignoró los derechos de los Sarayacu al no consultarlos antes de aprobar un enorme proyecto de generación de energía en sus tierras ancestrales. En una declaración, Amnistía Internacional afirmó que el fallo tendrá efectos de largo alcance en todo el hemisferio occidental y agregó, deja muy en claro que los estados tienen la responsabilidad de realizar procesos especiales de consulta antes de involucrarse en proyectos de desarrollo que afecten a los pueblos indígenas y sus derechos.
La policía de Londres, Inglaterra, es acusada de represión política en un arresto masivo de ciclistas durante la ceremonia inaugural de los Juegos Olímpicos. El pasado viernes, al menos 132 personas en bicicleta fueron detenidas mientras participaban en el evento ciclista denominado Critical Mass. Los ciclistas dicen haber sido acorralados y detenidos durante toda la noche. Uno de los arrestados tenía 13 años. En Japón, miles de personas derribaron las barreras policiales para marchar hacia el Parlamento el domingo de noche en una masiva protesta contra la energía nuclear. Las mayores protestas antinucleares registradas hasta la fecha en Japón se produjeron luego de que se reactivara una planta clausurada por primera vez desde el desastre de Fukushima del año pasado.
Las Naciones Unidas afirman que Corea del Norte solicitó ayuda alimentaria luego de las fuertes inundaciones que azotaron el país el mes pasado. Corea del Norte sostiene que necesita ayuda en zonas donde al menos 119 personas murieron y decenas de miles quedaron sin hogar. Las inundaciones destrozaron la infraestructura y los cultivos, lo que agrava los actuales problemas del país al sumar la escasez de alimentos. India restableció la energía eléctrica luego de un corte masivo de luz que afectó a casi la mitad de los 1.200 millones de habitantes del país. Más de una docena de estados, con aproximadamente 670 millones de personas, quedaron sin energía eléctrica el martes. Se trata de la peor crisis energética que golpea a India en más de una década. Un hombre de 97 años acusado de crímenes de guerra durante el holocausto nazi fue detenido en su país de origen, Hungría. Laszlo Szatmári es acusado de haber supervisado la deportación de aproximadamente 16.000 judíos al campo de exterminio de Auschwitz en 1944, el centro Simon Wiesenthal había identificado a Szatmári como el sospechoso de crímenes de guerra durante el holocausto nazi más buscado. Vivió en Canadá durante décadas luego de la guerra, pero huyó en 1997 para evitar la deportación. El abogado penal internacional Dan Hellert dijo que no estaba claro si las autoridades húngaras realizarán una acusación formal. Adam Hellert expresó:
hemos visto que la segunda entrevista al sospechoso tuvo lugar en menos de dos semanas. El señor Szatmári tiene 97 años y la fiscalía debería actuar realmente rápido. Siempre depende, como ven, de la presión internacional que se ejerza sobre las autoridades húngaras. En este caso, ha habido mucha presión, pero creo que la fiscalía está investigando este caso debidamente. La cuestión es si se realizará o no una acusación formal.
En Rusia, tres integrantes de una banda punk feminista son juzgados esta semana y podrían enfrentar hasta 7 años de prisión por realizar una protesta en una iglesia contra el líder ruso Vladimir Putin. En febrero, 5 integrantes del grupo Pussy Riot se colocaron ante el altar de una de las principales catedrales ortodoxas rusas, luciendo vestidos, panties y pasamontañas de colores vívidos. Bailaron, se arrodillaron y rezaron a la Virgen María para que expulse a Putin, que actualmente cumple su tercer mandato como presidente de Rusia. Las tres, que tienen entre 20 y 30 años, están presas desde hace 5 meses y podrían enfrentar hasta 7 años de cárcel por el delito de vandalismo motivado por odio u hostilidad religiosa. Dos de las mujeres tienen niños pequeños. En una concentración frente a la sede judicial, un seguidor de la banda exigió su liberación inmediata. Vitaly Salomov expresó:
esto no es un juicio, es una venganza. Las autoridades han llegado a un punto en el que no respetan la ley. Por una falta menor, digamos la verdad, la gente es enviada a la cárcel y las han retenido allí, a estas jóvenes madres, durante medio año ya.
El juicio se desarrolla en medio de temores de un aumento de la represión contra los opositores en Rusia. El martes, investigadores de ese país acusaron al bloguista y activista en contra de la corrupción, Alexei Navalny, de malversación, delito que tiene una pena de hasta 10 años de prisión. Y la madre de Julian Assange, fundador de Wikileaks, culminó una visita a Ecuador en un intento de hacer campaña en favor de la solicitud de asilo de su hijo. Assange se refugió en la embajada de Ecuador en Londres para eludir la extradición a Suecia. Luego de reunirse con el presidente ecuatoriano, Rafael Correa, la madre de Assange, Christine Assange, dijo que a su hijo le gustaría vivir en ese país si fuera aceptada su solicitud de asilo. Christine Assange declaró:
Esta es una decisión soberana y respeto eso. Respeto que tome una decisión en el mejor interés de Julian, los derechos humanos y su país. Me gusta la vida sencilla junto a la naturaleza y a Julian también. Y si Julian viniera, creo que le encantaría.
Para mayor información, visita nuestro sitio web www.democracynow.org/es. Infórmate bien.